después esperamos continúe el doctor Gutiérrez Escudero, sigue doña Graciela Milian Martínez, del Archivo Histórico Provincial de Matanzas, en Cuba, con presencia canaria en la ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas, 1693-1896.
En esta planta de la ciudad, de la fundación de la ciudad, ustedes pueden apreciar los lugares exactos donde serían construidas la iglesia y la plaza de armas y los 132 solares que se le mercedaron a aquellas familias canarias que emigraron para la fundación, o sea que fue el primer núcleo poblacional de nuestra ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas. También en este fondo se puede localizar un libro conocido como Libro Becerro, donde aparece un dibujo a color muy llamativo, como pueden apreciar, del escudo de armas de la ciudad en el periodo colonial. Nuestro cabildo, ayuntamiento de Yumurino, fue fundado el 8 de diciembre de 1694, o sea, un año después de la fundación de la ciudad. Ahí, bueno, pueden apreciar los nombres de los primeros cabildantes, o sea, quienes fueron elegidos para alcaldes ordinarios de primer voto, de segundo voto, los regidores, y bueno, esos son los nombres, y el procurador general. En este primer tomo de actas capitulares también aparece la Real Cédula de 1690 de Carlos II, mediante la cual se ordena, ¿no?, el establecimiento de esa población en la antigua bahía de Guanima, de fecha 25 de septiembre, o sea que en esa fecha es que precisamente aparece, tiene que darle en varias ocasiones, y bueno, para tal fin fueron embarcadas estas familias canarias, constituyendo el primer núcleo inicial de nuestra población. La relación nominal de estas familias y la decisión de mercedarles tierras de labor para su asentamiento también son recogidas detalladamente en documento original. Esta mercedación se llevó a cabo mediante un sorteo. Ya se ve, el sorteo fue precisamente realizado el 22 de octubre de 1693, y bueno, aparece en ese primer tomo, una por una, todas las familias y exactamente qué terreno, o sea, detallados todos los terrenos que se les fueron mercedando. O sea, que se les sortearon terrenos para labor y también para la cosecha. Estos primeros pobladores, bueno, se dedicaron a actividades propias para la subsistencia, la cosecha de tabaco, que como ustedes saben, fue producto muy cotizado entonces en Europa, y cuyo cultivo se hacía con gran brío también en zonas de la parte occidental de nuestra isla. La relación de estas familias, bueno, aparece ahí, ya lo ven, fueron 36 familias canarias, y bueno, todas recibieron la gracia de quedar exentos de abonar arbitrios públicos por tributos, cargos u otros derechos que gravasen sus sembrados, crianzas y manufacturas. Además, se ordenó que aquellos que prefirieran trabajar como jornaleros en la construcción del castillo de San Severino se les emplease con una paga diaria igual a la percibida por los demás que laboraban en esta obra. Construyeron sus casas de bajo puntal, guano y barro por la playa contigua a la desembocadura del río San Juan, que ofrecía facilidades para efectuar desembarcos de abastecimiento y provisiones. Estas familias fundadoras llevaron a gusto el compromiso de establecerse en nuestras tierras y, como sus hombres y mujeres eran de cuerpo y de espíritu recio, les complació la vinculación a una comarca en Tres Ríos donde podían prosperar sus cultivos. Transmitieron a sus descendientes ese amor al terruño, creando un legítimo sentimiento de sensibilidad por la patria chica. Creo que, bueno, con esta primera explicación, este es el primer fondo, queda demostrada la importancia del fondo Actas Capitulares de la Fundación de nuestra ciudad, consta de 295 libros, y bueno, también tenemos en este fondo el periodo neocolonial. Otro fondo que queremos traer a la consideración de ustedes es el fondo Registro de Asociaciones. En ese fondo fue posible precisar asociaciones canarias de beneficencia y socorros mutuos que existieron en los municipios de Matanzas y Cárdenas a finales del siglo XIX. Ahí tienen, bueno, en Cárdenas y en Matanzas los nombres de esas asociaciones y sus fechas de fundación. Estas asociaciones llevaron a cabo una reconocida acción benéfica para socorrer a aquellos emigrantes que se veían desvalidos económicamente. Y bueno, pudimos analizar y estudiar sus diferentes reglamentos. Esta es una de las carátulas de uno de los expedientes, carátula original, que se encuentra en el legajo número 13, tanto en Cárdenas como en Matanzas. Y bueno, después de analizar detenidamente los reglamentos de las diferentes asociaciones, llegamos a la conclusión de que sus contenidos eran casi similares. También traemos una imagen de esos reglamentos. Nosotros queremos decir en este caso brevemente cuáles eran los beneficios de esos asociados. O sea, los miembros tenían derecho a la asistencia médica del facultativo de la asociación y a las medicinas que necesitasen. También se disponía modestamente del enterramiento de aquellos socios cuyos familiares no contaran con recursos económicos. Y queremos destacar como dato curioso que en el artículo número 32 se redacta, y cito: si algún socio fuere reducido a prisión, la directiva se reunirá y determinará si debe ser socorrido, y si cayera sobre él sentencia condenatoria de carácter afrentoso, a juicio de la directiva, será expulsado de la asociación sin derecho en tiempo alguno para volver a ingresar en ello. O sea que de esta forma se pone de manifiesto el concepto de la moral de los miembros de esta asociación, de sus juntas directivas, que velaban porque sus socios fueran personas dignas, laboriosas, virtudes que caracterizan al pueblo canario. Quedaba terminantemente prohibido en el seno de estas asociaciones tratar temas que no fueran específicamente de beneficencia, socorros mutuos, o sea, para el fin con que habían sido creadas, o sea, no podía tratarse de temas religiosos, políticos, etcétera. Y bueno, en caso de parto, las señoras de los socios también tenían derecho a la asistencia del facultativo de la asociación y otros, bueno, auxilios que creyese necesario la junta directiva. Si algún socio quedaba inutilizado para el trabajo, esta directiva acordaba en junta a petición del interesado si debía ser socorrido y en qué forma. El contenido, bueno, de esta documentación nos llevó a afirmar que la vida de estas instituciones benéficas de Cárdenas y Matanzas abarca desde 1878 a 1899, o sea, 21 años que existieron las mismas, bueno, con cambios de nombres, etcétera, pero con una finalidad común. Y bueno, podemos, en ellas también se refleja la vida cultural, las tradiciones, porque no solo era una acción benéfica, sino al tener que agruparse esa necesidad espiritual, no solo ya económica, que tenían de encontrarse y, bueno, rescatar precisamente sus tradiciones, su historia.
¿El censo de socios?
Sí. Estos documentos tienen actas de constitución, no poseían locales propios, se reunían en las casas de los directivos, o sea que abarca una documentación muy rica que, bueno, por el breve tiempo no puedo, en este caso, especificar. Y bueno, después queremos analizar, esta es un acta de constitución de una de las asociaciones de Matanzas que se creó el 30 de agosto, de 1878 en el Teatro Sauto, o sea, llamado en aquella época Teatro Esteban, que era el teatro más importante de la ciudad. Esa imagen. Hasta aquí, bueno, el análisis muy rapidito del Fondo Registro de Asociaciones. Y bueno, ahora queremos también analizar la materia puertos del Fondo Miscelánea de Expedientes. O sea que este fondo está constituido por documentos heterogéneos de diferentes orígenes y aquí, bueno, se puede apreciar documentación que abarca las fechas limítrofes del 16 de abril de 1776 al 2 de enero de 1894, compuesta por diferentes tipos de documentos que reflejan la llegada de migrantes canarios al puerto de Matanzas y consta de 10 legajos. En la materia puerto se puede investigar y encontrar estos documentos, como son pases, ahí tienen ustedes una boleta de desembarco por ambas caras, O sea que la boleta de desembarco especificaba como modelos impresos todo lo relacionado con las regulaciones que estaban sometidos los emigrantes al arribar al puerto de Matanzas. Estas boletas apuntan al dorso, como ustedes ven, unas prevenciones escritas en tres idiomas, inglés, francés y español, que precisan que todo inmigrante debía presentarla al desembarcar en la aduana para extraer su equipaje y además debía presentarla al dueño de la casa, o sea, al fiador que se hacía cargo de ellos y los establecía para radicarse. Para trasladarse al interior era necesario que solicitaran un pase o licencia, que es el otro documento. Ese pase o licencia, pues tenía también, era válido por un mes, solo tenía que exhibirse la boleta y la licencia previa a la presentación del certificado de identidad del comisario o pedáneo, teniendo validez por un año. No se les cobraba derecho por estas boletas a los jóvenes menores de 16 años que vinieran sin recursos, a los pobres de solemnidad, náufragos y militares o empleados públicos que llegaran destinados a la isla o de paso en cuestión de servicio. También, bueno, si no, en este caso no presentaban esa documentación, ningún extranjero podía residir en la isla no más de 3 meses sin obtener la carta de domicilio y nadie estaba exento del cumplimiento del bando y órdenes de gobernación y policía vigentes en la época colonial. Las boletas de desembarco recogían las señas particulares de los inmigrantes, además eran firmadas por el ayudante de reconocimiento de buques y se daban órdenes posteriores al jefe de policía del barrio donde se domiciliaba el inmigrante para su control. También debían ser registrados en los libros de las comisarías y celadurías correspondientes. Los pases eran inscritos en el registro de transeúntes por los pedáneos o comisarios respectivos y estos documentos también son modelos impresos. Pero bueno, todo esto es lo que estaba regulado. Sabemos que eran frecuentes los abusos que se cometían con la transportación de colonos procedentes de Islas Canarias, lo que quedó evidenciado en algunos documentos, por ejemplo, en oficio del excelentísimo gobernador superior político de la isla, dirigido al brigadier gobernador de Matanzas, donde se acompaña un ejemplar de la Gaceta de La Habana, donde se inserta una circular del jefe superior de Canarias relacionada con la necesidad de evitar dichos abusos. Esa circular, bueno, la tenemos localizada, se encuentra también en el fondo. En esta documentación tan voluminosa y tan interesante se encuentran cartas de moralidad y conducta avalando la honradez y laboriosidad de los canarios expedidas por personas con las que trabajamos, o sea, sus fiadores, y también forman parte de esta materia, son de gran interés. Ahora, las reales órdenes. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un pasaporte que, bueno, lo obviamos, disculpe. Los pasaportes, bueno, como saben, era también la identificación y el que transitara por la isla sin presentar su pasaporte debía pagar una multa de 10 pesos. Las reales órdenes son documentos de la época que merecen especial atención. En esta materia encontramos algunas regulando y aprobando el reglamento de la Capitanía General del Real Consulado y Comisión Mercantil de la ciudad de La Habana para el régimen y gobierno de los buques correos marítimos de La Habana a la península y viceversa. Bueno, traemos también dos reales órdenes relacionadas con las medidas sanitarias de la Junta Superior de Sanidad y del Real Protomedicato de Medicina y Cirugía para evitar la propagación de epidemias en la isla, sobre todo del cólera morbus, que debían ser acatadas por la ayudantía militar y capitanía del puerto de Matanzas. Ahí tenemos una del 6 de agosto de 1832 y posteriormente otra de 23 de julio de 1852. Cuando estas embarcaciones llegaban al puerto sin la patente de sanidad, eran puestas en cuarentena y estas patentes debían ser aprobadas por la Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía. Tenemos también una imagen de las instrucciones, la otra, de las instrucciones para el censo de inmigración y emigración por los puertos de Cuba. Traemos de ejemplo, eran muchos documentos, bueno, escogimos algunos los más significativos y son variados los expedientes que tratan de la ayudantía y reconocimiento del puerto de Matanzas con relaciones de buques, que consta la nacionalidad, los nombres de los capitanes, número de pasajeros, tripulantes, mercancías que entraban al puerto, lo que refleja las relaciones comerciales de la época colonial en nuestra ciudad. Esta es una lista de pasajeros canarios del barco Joven Agustín de febrero de 1861, como estas aparecen numerosos documentos en esta materia. Y bueno, con el estudio de esta emigración canaria, que resulta un tema apasionante para historiadores, profesores y archivistas, hemos logrado confeccionar una estadística de isleños que abarca desde 1817 hasta 1896. Es un resultado parcial, porque bueno, nuestras funciones en la dirección del archivo nos quitan tiempo para investigar. Y bueno, ven esas información, o sea, específicamente esos datos son los que tenemos reflejados en una estadística que, al ser tan extensa, pues no pudimos estar en el trabajo, en los documentos anexos, y bueno, estar a la disposición de ustedes. Nuestro trabajo, bueno, pretende demostrar la importancia de la documentación primaria, o sea, de las fuentes primarias que atesora nuestro archivo provincial de Matanzas. Matanzas actualmente cuenta con una sociedad canaria, precisamente como descendiente de Canaria, que también soy, nos sentimos muy orgullosos de que esta ciudad haya sido poblada por los primeros pobladores, hayan sido el núcleo canario, y actualmente en esta asociación a la que pertenece, o sea, contamos con nativos y sus descendientes. Y bueno, como una feliz coincidencia, conservamos en nuestro archivo esa documentación y también somos sede de la misma, realizando actividades culturales, y tratamos, bueno, de ser dignos herederos, ¿no?, de estas tradiciones que nos legaron nuestros antepasados. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición.